Driver, start your engine!
Se encienden los motores. Daniel Cortés y Manuel Matamoros aprietan el acelerador a fondo. Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Bueno, señores, bienvenidos otra vez aquí a Punto RPM, la cita con los motores a través de otros sentidos en INSI Radio. Como siempre, qué gusto saludarlos a esta hora. Y bueno, vamos a darle inicio a nuestro programa porque va a estar bueno, ¿no, Henry? Va a tener cositas chéveres.
Sí, señor, amigo, porque, pues bueno, este es un programa más bien cortico, esta edición es cortica, pero como siempre traemos buenas noticias, ¿no?
Corta pero sustanciosa, de todos
como
modos.
Como siempre, por favor, Dani. Me encanta tenerlo aquí en esta cabina. ¿Cómo hace falta tenerlo por acá? A veces tenemos obligaciones extras que toca cumplir, ¿no?
Sí, eso es súper complejo a veces. Y por más que uno quiera, por más que uno intente, no le alcanza el tiempo. Y pues lamentablemente no es tan factible a veces venir hasta acá. Pero cuando vengo, por supuesto que es una alegría constante la que siento, porque me gusta estar con ustedes y para ustedes. Pero bueno, démosle inicio a nuestro programa contándoles algo bien importante, Henry. Nosotros no hemos hablado de esto. Hoy les voy a hablar de lo que usted debe saber sobre la revisión tecnomecánica o técnico-mecánica para su vehículo, porque es bien importante. Recordemos algo bien curioso y yo creo que es como el eje principal de este procedimiento, y es que la revisión técnico-mecánica se debe realizar a los 150.000 kilómetros o cuando el a los 50.000 kilómetros o cuando el vehículo así lo exija, en este caso por haber pasado 5 años de haber sido matriculado, lo que primero ocurra. Entonces va a ser muy importante eso, si son 150.000 kilómetros o 5 años de haber sido matriculado, lo que primero le ocurra al vehículo. ¿Esto por qué se da? Se da con los 150.000 kilómetros o con los 5 años de haber sido matriculado, porque es en ese momento en donde muchas veces la garantía sobre los vehículos caduca en muchos casos, y en otros porque lo que ocurre aquí es que con 5 años los vehículos empiezan a tener un desgaste en sus partes, en sus repuestos, en su mecánica, muy natural por el uso. Es decir, esto no es una cuestión novedosa o es que el vehículo salga malo, no, en lo absoluto. Lo que sucede es que el carro simplemente, pues como cualquier otra cosa, es tendiente a fallar, no es susceptible de errores, no es susceptible de algún fallo. ¿Y qué pretende la revisión tecnomecánica en los vehículos? Muy simple, prevenir accidentes.
Dani,
prevenir accidentes.
Perdóname un segundito ahí, antes de que tengamos un accidente, hagamos una pausa mientras tanto. ¿Listo? Espérame un segundito.
Ok, hagamos una pausa, pausa.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Dani, perdóneme, es cortico, pero es que la gente famosa, hombre, usted está con las cámaras encima, nada que hacer, vienen, le toman fotos, lo invitan a hacer videos. ¿Qué hace uno con la gente famosa? Siga, por favor, ¿en qué íbamos? Retomemos.
Ni tan famoso, y es mejor evitar un accidente y frenar un momento la nota, sí. Así como frenar el carro cuando haya alguna necesidad, para una vez satisfecha poder continuar.
Sí,
y nosotros nos quedamos en que esto es necesario para prevenir un accidente, y es que es así. Miren, tengamos en cuenta que además la revisión tecnomecánica es obligatoria y va a permitir que los vehículos transiten por las vías en condiciones óptimas, y esto está hecho para carros particulares de servicio público y motocicletas. Ellos son los que tienen que someterse a esta revisión periódica. Tengamos eso en cuenta para que sepan. Pero ¿qué evalúa o qué criterios son los que se revisan, qué partes en la revisión tecnomecánica? Muy simple, el estado de la carrocería, es decir, que esté íntegra en muy buenas condiciones, porque hay casos en donde se ve esa carrocería como un acordeón o esos chasis como acordeones, ¿no? los niveles de emisión de gases y de elementos contaminantes. También es súper importante, porque recuerden ustedes que los carros después de 150 mil kilómetros o de cierta cantidad de tiempo en uso, empiezan a emitir más contaminantes porque pues sus partes se van desgastando, los filtros se van dañando, en fin, ¿cierto? Sí, hay que tener eso en cuenta porque, por supuesto, es un criterio bien, bien necesario. También el funcionamiento del sistema mecánico, dirección, transmisión, ¿cierto?
Sí.
Va a ser importante si la dirección es hidráulica o similar, ¿no? Obviamente revisar que el motor esté bien, que el escape esté funcionando, que no haya problemas con las con los recipientes de los líquidos, que los fluidos estén haciendo su tránsito por las tuberías y demás que existen dentro del carro, ¿cierto? Otro aspecto también es el funcionamiento del sistema eléctrico. El timón cuando es eléctrico o electroasistido, cuando la transmisión es automática que tiene tanto sensor y tanta cosa, el radio, el aire acondicionado, los elevavidrios cuando son eléctricos, el bloqueo central, los seguros sobre todo, que es una parte bien importante, las luces. Y aquí voy a detenerme un momentico porque las luces deben cumplir una regulación que exige el Ministerio del Ministerio de Transporte. Usted no le puede venir a poner unas luces de 150 mil millones de lúmenes cuando realmente la norma dice otra cosa.
Dani, perdón, pausa ahí, porque es que yo me he dado cuenta de una cosa y usted ve las motos y le están poniendo luces LED que encandilan absurdamente, Dani.
Ahí podríamos tener un inconveniente, Henry, una violación a la norma. Si en esta revisión encuentran que esas luces exceden la cantidad de lúmenes a permitidos, digámoslo, en las especificaciones tanto de la motocicleta que viene adecuada y homologada justamente para el mercado colombiano, y también de la norma en sí, ¿no? Otra cosa que le miran es la dirección, obviamente. Ya lo habíamos mencionado, pero la dirección es un punto muy importante.
Uy, sí.
La suspensión, el estado de los frenos, obvio, indiscutible, indispensable.
Motor.
El estado de las llantas.
Sí.
Y los vidrios, pero ya no como en el comando eléctrico o algo, sino en su integridad, que no estén vencidos, rotos, desportillados, en fin, porque eso es un problema.
Otro puntico ahí, Dani. Bueno, yo pregunto, pues digamos, soy una persona del común. Si llego y compro un carro y le pusieron, polarizaron los vidrios, nada, no tiene nada que ver porque igual está en buen estado, ¿cierto? Sí, o sea, no me...
Pues lo que ocurre es lo siguiente, y es que también hay una normativa relacionada con ese tema.
Sí.
Recordemos que en este país, el tinte o el entintamiento o el entintado de los vidrios no debe exceder unos límites. Eso se utiliza para poder revisar eso, porque un policía de tránsito lo puede requerir a usted porque lleva los vidrios muy oscurecidos. Ellos deben tener un aparatico que mide la cantidad de luz solar que pasa a través del tinte de los vidrios. Es que no me acuerdo cómo se llama, no estoy completamente seguro.
Tranquilo,
pero yo lo había visto y creo que en algún momento yo había hablado de eso, de los vidrios así, pero sí hay una normativa que rige que nosotros no podemos tener los vidrios completamente oscuros.
Correcto.
Solamente los vidrios se podrán polarizar por completo y bajo ciertas normas cuando el carro sea de una persona que tenga un esquema de seguridad y que esté autorizado por el gobierno, los carros de la Unión de la Unidad Nacional de Protección, claramente, además porque ellos son con alianzas público-privadas, es decir, hay unos carros que le pertenecen a esta entidad pública, pero hay otras empresas subcontratadas que tienen vehículos que arriendan a la Unidad Nacional de Protección y que pueden tener el permiso para poder polarizar sus carros, ¿sí? Obviamente los carros de valores tienen un tinte especial en los vidrios, sobre todo los que son tipo camioneta. Esos tienen un tinte especial, incluso hay unos vidrios, los vidrios de las puertas traseras y los vidrios del baúl, del que hiciera las veces de baúl, están completamente entintados del color del vehículo, para tenerlo en cuenta. Algunos vehículos de policía también pueden tener los vidrios tintados, sí, completamente oscuros. Los vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ellos tienen esa posibilidad de polarizar, los vehículos. Entonces, eso es muy como de regirse a una normativa que hay existente relacionada con el tema. Recuerden, aquí dato muy importante, si usted, señor, señora, le dio por ponerle los vidrios a su carro de un color, un tinte muy fuerte, para que a usted le hagan el requerimiento policial, a usted lo paran y le dicen, señor, usted tiene los vidrios muy oscurecidos. Pero recuerden, aquí un hack de abogado muy importante. Para que a usted le digan eso, pero más allá de eso, que le impongan un comparendo, una sanción administrativa y por supuesto una multa económica, que es lo que en sí implica el comparendo. El comparendo viene siendo la sanción administrativa y el requerimiento ante la autoridad de tránsito en este caso.
A comparecer, que llaman.
A comparecer, ¿no? Correcto. Sí, a comparecer, por eso se llama comparendo.
Si ve lo que hace usted, hermano, me enseña hartas cosas y uno aprende, gracias.
Exacto, a comparecer, porque el comparendo no es que usted tenga que pagar, no, el comparendo es ese requerimiento para que comparezca ante la entidad de tránsito o ante la entidad de policía, según sea el tipo de comparendo, ¿no? Porque una cosa son los comparendos de tránsito y otros son los comparendos policivos. Los comparendos policivos son, por ejemplo, no sé, colarse en Transmilenio, por favor no lo hagan, gracias, por poner un escenario, y los comparendos de tránsito son los comparendos que se interponen tal vez por exceso de velocidad, por pico y placa, bueno, todas esas situaciones, ¿no? Retenes, ¿verdad? Cuando, o sea, para que la policía, y volviendo a donde estábamos, le diga a usted, le voy a poner un comparendo porque sus vidrios están oscurecidos, la policía debe contar con ese dispositivo que mida la cantidad de luminiscencias, que no me acuerdo si se llama luminómetro o algo así debe llamarse, que pasa de la luz del sol o de un tipo de luz ultravioleta por los vidrios. Obviamente el dispositivo debe estar perfectamente configurado y calibrado para poder hacer la maniobra, para poder hacer el ejercicio y revisar si realmente el vidrio cumple o no con las especificaciones que dicta la norma. Si no cumpliere con eso, y si obviamente el resultado del test de luminosidad del vidrio es negativo o es desfavorable porque incumple la norma, por supuesto que obtendrá usted un comparendo. Pero si el policía no tiene con qué medir la cantidad de luminosidad que pasa a través del vidrio, no le pueden poner el comparendo, ni tampoco le pueden inmovilizar el vehículo, ni le pueden decir mañana se lo ponemos, hoy no se pudo porque hoy no tenemos. No, lo sentimos, pero no. O sea, nada, no, ahí no hay nada que hacer. Si no lo pusieron el mismo día y si no lo pusieron teniendo el dispositivo configurado, el dispositivo a la mano, entonces un policía no lo puede hacer. Ténganlo en cuenta. Y terminemos con este tema de la revisión tecnomecánica, algo muy importante.
Señor.
Porque aquí obviamente vienen qué tipos de vehículos deben tener esta revisión. Y estamos hablando de vehículos livianos de hasta 3.5 toneladas, vehículos pesados superiores a 3.5 toneladas o que tengan doble llanta en el eje trasero, es decir, camiones, en su mayoría furgones, por ejemplo, y vehículos de tipo motocicleta, como motocicletas, valga decirlo así, motociclos, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos también. O sea, aquí usted, sí, señor, señora, que por ahí tiene en su finquita una cuatrimoto, tiene que hacerle tecno. ¿No la tiene? Chao. Ahí nada que hacerle. Bueno, ¿con qué frecuencia? Vamos a la frecuencia otra vez porque es muy importante. Ya dijimos más o menos el tiempo, pero ahora vamos con la frecuencia. Para los vehículos de servicio público, la primera revisión debe hacerse a los 2 años contados a partir de la fecha de la matrícula y posteriormente a eso, cada año. Para los de servicio particular, la primera revisión debe hacerse, ahora ya no son 5, ya son 6 años, como cambia la norma, contados a partir de la fecha de la matrícula. Y después de eso, pues anualmente. Y las motocicletas deben hacer esta primera revisión a los 2 años, contados a partir de la fecha de matrícula y posteriormente cada año. Todo esto es de acuerdo con la resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005. Se determina que los vehículos automotores registrados como clásicos o antiguos, agrícolas, montacargas, sidecar y la maquinaria rodante de construcción y minería no están sometidos a las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes. Los ciudadanos en cada región del país deberán consultar a la autoridad de tránsito local o a la alcaldía que hiciere sus veces para conocer los plazos dispuestos para la realización de la revisión tecnomecánica y los centros de diagnóstico automotriz autorizados para este procedimiento. Recordemos, y ya que me vino la memoria por aquí.
Sí, señor.
Yo les había hablado a ustedes de la imposibilidad o del problema que existe actualmente para testear los vehículos híbridos y eléctricos. Muchos están por cumplir esos 5 o 6 años de haberse matriculado por vez primera. Y naturalmente vamos a tener ese inconveniente ahí, porque aquí no hay una capacitación, no hay un centro de diagnóstico que esté habilitado para eso. Hasta el momento no se conoce, y ese es un problema que tienen las personas. Y va a ser bien difícil. Aquí hay que legislar, aquí hay que habilitar algo en la norma, hay que hacer una modificación a la norma, o simplemente pasar un proyecto de ley que modifique tales y tales artículos de la norma que establece la revisión tecnomecánica para que se incluyan también los carros híbridos y los carros eléctricos. Porque sí va a ser bien importante, recordemos, la hibridación, el híbrido completo, el híbrido enchufable y el microhíbrido, ¿no? Son tres híbridos y, pues, adicionalmente, en otro grupo, los eléctricos. Tengámoslo en cuenta porque sí va a ser muy importante saber cómo se va a proceder con ellos, pero pues eso es fruto de otra entrega de Punto RPM, porque voy a ponerme a la tarea de ver qué va a pasar.
Ok, Dani, oiga, buenísima información, muy chévere. Pero Dani, hagamos una cosa. Ajá. ¿Le parece si hacemos un destapadito? Aquí tengo ganas de destapar algo chiquitico.
Bueno, destape, destape.
Vamos a destaparlo aquí en Punto RPM.
Es momento de romper el listón. Hacemos el aplauso.
Dani, Dani, querido amigo mío. Ah, ¿qué tal lo cómo te va a ti con los Mini Cooper?
Me parecen muy lindos,
pero,
sí, pero chiquitos.
Ah, pensé que me iba a decir otra cosa, pero Dani, con todo cariño y respeto, no me va a tomar a mal, pero usted es una persona no tan alta, pero sin embargo es un hombre muy interesante. Usted es un Mini Cooper en medio de toda esta pista de humanos como tal.
Sí.
O sea, bien, a mí me parece un buen carro, ¿no?
Sí, me gusta.
Bueno, lo digo así, muy sutil. Porque si bien lo dice Dani, es un carro más bien como para una persona o dos, y pare contar, porque sí, para una familia entera es como difícil, ¿no, Dani?
Exactamente, es bien complicado, ¿no?
Pero es rendidor, o sea, lo estoy describiendo a usted, hermano, usted es un Mini Cooper.
Ah, pues si me escribe a mí, ¿yo qué puedo decirle?
Tiene esa sangre británica brotando por todo lado también, ¿no?
¿Será? Bueno, puede ser. Ah, incluso hoy tengo un prendedor británico.
Déjamelo, por favor.
Un prendedor de un bus británico.
¡Upa! ¿Qué hablamos?
Ese me lo trajo mi tía de Inglaterra hace unas semanas.
Y justo hace unas semanas hablamos también de esos buses que los iban a electrificar y demás, y estamos hablando de la posibilidad de que fuera B&D. Pero bueno, eso fue en un programa anterior. Amigos míos y querido Daniel, me encanta mencionar y hablar que se viene la quinta generación, la nueva generación de los Mini Cooper. Y esto me parece genial. ¿Qué trae raro? ¿Qué es lo diferente? Voy a hacer... No he dicho toques rápidos y directos y concisos para no exagerar, porque estamos hablando de la, digamos así, el modelo insignia de la marca como tal, ¿no? O sea, uno conoce Mini Cooper y ya de una vez se enfoca de una vez y recuerda primero a Mr. Bean y demás, ¿no?
Exacto, el John Cooper Works, el Mini Cooper Chili Pepper.
Ajá, ese es muy lindo, me parece genial. Y además de eso, tenemos también en el frente una nueva parrilla octagonal. Esto es lo primero que vamos a ver ahí de diferente, ¿sí?
Sí,
ya con solo, sí, y mire que se ve más, a pesar de que es casi el mismo modelo de antes, es un modelo más modernizado, es como una actualización, es como cuando usted tiene un iPhone y de pronto dice, ay, vamos a quitarle el notch, ¿sí? Entonces, sí. Básicamente, para que me entienda, esta es esta parrilla como tal. Y vamos a encontrar también tres firmas de luz seleccionables para las luces diurnas y luces traseras. Esto me gusta porque va a estar encendido todo el tiempo, ¿no?
bastante curioso, ¿no?
Sí, muy a lo que se hacía con marcas como Audi, ¿no? Que siempre está ahí la lucecita ahí encendida, ¿sí?
Sí, 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 señor.
Esto me gusta. Y también que lo hizo o lo está haciendo en su momento Renault con su nuevo logo. Uh-huh. Dani, una pregunta muy ignorante que se me surge y cada vez que veo los Renault nuevos con esa iluminación así, si se me funde, ¿qué hago?
Muy curioso, porque de hecho yo ayer estaba mirando que las nuevas Duster que hay en el mercado están teniendo problemas con la ceja LED de la luz diurna. Esa luz en forma de cejita se está viendo súper horrible. Es decir, como que se queman los diodos muy fácilmente y están saliendo de pésima calidad, y eso no debería pasar en un vehículo relativamente nuevo. Estamos hablando de un vehículo de 2 años apenas.
Por eso, o sea, eso
está out en ese sentido. Eso. Yo digo que aquí debería haber algo, porque la nueva Duster salió hace 2 años al mercado. Sí. Aquí recordamos ese lanzamiento también con mucho cariño, porque yo le di muchísimo palo, pero era necesario hacerlo. Y oh sorpresa que esas están teniendo ese problema con la luz LED. Haz de cuenta que la luz blanca se vuelve como amarilla. Tipo fundirse, así tal cual.
Pues esto no
Cuando se funde, hay que revisar el periodo de garantía del vehículo. Recordemos lo siguiente: las garantías de los muebles o de los inmuebles, sobre todo. Esto es una garantía mobiliaria. Puede darse como garantía mobiliaria, pero es una garantía de un equipo que uno compra, un vehículo. O sea, es una garantía común y corriente, por una adquisición, por una compra, ¿sí? Cuando, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ese aparato o ese componente sale defectuoso o de mala calidad y deja de funcionar sin que haya mediado la mano humana, ¿verdad? Es imprescindible acudir al concesionario, al almacén o a donde sea que usted lo haya comprado, para que se lo arregle. Es muy importante y no puede tener costo. No debería tener costo, porque es que se fundió una luz, ese no es problema mío, porque yo no le hice nada al sistema eléctrico. El sistema eléctrico está como predeterminado, es decir, está bien en ese sentido, es decir, no tiene ninguna novedad. Entonces hay que tener eso muy en cuenta para cuando hagamos efectivo ese tipo de garantías, porque la garantía debe cubrir ese tipo de situaciones. Que se me fundió el bombillo, la ceja LED y me cuesta quién sabe cuánta plata, no, usted no tiene por qué ir a comprarlo, usted tiene que averiguar en su concesionario, la cobertura de la garantía del vehículo por haber hecho esa compra, ese servicio postventa.
Y es que sí, Dani, o sea, es muy importante, porque es que fuera que dijéramos 10 años, 15 años, pero es que 2 años, Daniel, ¿es en serio?
Sí, yo he visto, es que la calidad de los diodos no es muy buena.
Nah, por eso usted no está pagando cualquier chichipatada, con todo respeto y con todo cariño.
Exacto, ¿no? Usted está pagando un carro de más de 90 millones de pesos, entre los 86 y los 113 millones de pesos, creo. Sí, está, señor. Más o menos la camioneta, la Duster. Hay que tener eso en cuenta, porque yo he visto LED en Mercedes, en BM, y todavía no se han fundido.
Por eso, y estamos hablando no de uno, ni dos, ni cinco, sino casi 10 años y ahí siguen, ¿no?
Exactamente, el clase C empezó a equipar LED desde el 2009, si mal no estoy, bombillos LED en el 2009, pero incluso los LED, los diodos, se ven en Mercedes desde el 98 con el Mercedes-Benz clase S, ¿sí? Que es muy popular. Hay que tener eso en cuenta. Y clase, y las versiones del clase más lujosas, que esa versión viene del año 2, la generación que va del 2004 al 2009, también algunos tenían LED.
LED.
El E63, el E65 tienen diodos. Entonces algo aquí no anda bien. Hay que echarle una revisadita a ese asunto, ¿verdad?
Sí, señor. Oiga, Dani, dos punticos. Bueno, ya hablamos de un punto extra que espero que sea positivo y que no le vaya a pasar como a la Duster, como estamos mencionando, de esas firmas de luz LED seleccionables para las luces tanto diurnas y también las luces traseras, ¿no?
Ok.
Y pues hablamos también de este detalle que es importante, que me parece muy, 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 de fina digámoslo que sí, es finito, es chévere, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué más me puede gustar a mí también ya sentado aquí en el carro como tal? Y es un nuevo volante y una increíble pantalla OLED redonda. Creo que me equivoco tal vez decirlo, Dani, y usted me corrige, pero aparte del Mini Cooper, ¿hay otro carro que tenga una pantalla redonda?
La verdad, yo no lo he visto. No he visto que Mini, que otro carro diferente a Mini tenga pantallas redondas como centro de infoentretenimiento o como clúster de instrumentos.
Es raro, es curioso. Y la primera vez que lo vi fue en una, creo que fue en Austin Powers. Y yo le dije, wow, se ve muy bonito. Porque se inspiraron tal vez en esa película, porque en aquel entonces no había una pantalla así como la que está ahorita, ¿sí?
Ajá, sí señor, era una pantalla común y corriente.
Correcto, y ahora lo miramos y se ve muy bonita, o sea, es una pantalla OLED como tal para tener en cuenta, y también pues tiene la típica barra de interruptores de MNI y más detalles que pues hacen que la cabina se vea mucho más amplia, Dani. Y usted pues me va a decir como, ay, ya estoy exagerando, pero gracias a que los asientos traseros son abatibles, ¿sí?, podemos tener un baúl trasero de hasta 125 litros. Esto es razonablemente decente, ¿o no?
Sí, pues es una cifra normal.
No es la que locura, pero por lo menos para un carro que estábamos mencionando al comienzo, que es chiquitico, creo que puede funcionar. Digamos, Dani y yo nos vamos de viaje. Ahí nos va a caber las maletas ahí de para atrás, ¿sí o no?
Sí, claro, ahí alcanzan a caber unas maletas medianas, pero no le pidamos mucho tampoco al carrito, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí, igual está bien. Igual, de todos modos, tengamos en cuenta lo siguiente.
Señor.
Y es que Mini tiene dos variantes de ese Mini Cooper muy curiosas, que son un Señor. Poquito más grandes. El Mini Countryman, que es el Mini de cuatro puertas, y el Mini Clubman, que es un Mini de dos puertas, pero que es tipo camionetica.
Camionetica, sí.
De hecho, yo no sé si usted sepa, pero el Countryman está fabricado, no sé si esta generación venga así, tendría que averiguar, en la plataforma, está sobre la plataforma del BMW X1.
Opa.
Porque Mini y BMW son marcas hermanas, es decir, Mini es propietaria, BMW es propietaria de Mini, no sé si lo sepan, pero si no lo saben, ahí tienen Mini, tienen mucho de BMW.
Por eso aquí en Colombia es Autogermana el que distribuye este
correcto, vehículo. Correcto, correcto. Autogermana es el distribuidor autorizado de Mini en Colombia.
Correcto, entonces por eso hacemos la mención importante. Además de esto, Dani, también para seguir hablando de este vehículo, encontramos un nuevo punto de carga inalámbrico 2.0. Sí, uh-huh. Es útil para almacenar y cargar nuestros dispositivos móviles y estar ahí tranquilos. Además de esto, recordemos muy bien que esta pantalla OLED que ya mencioné y que hemos estado hablando con Dani, que pues creemos que es la única que es redonda, si existe otra por favor escríbanos a través de @insig_radio, pues esta como tal, esta pantalla está más cerca del conductor y por medio de ella pues vamos a poder manipular varias funciones, ¿no? Esta misma también puede ser manipulada por medio del tacto y será totalmente intuitiva, aunque respeta el estilo, pues recordemos muy bien ese minimalista que sigue siendo un modelo muy interesante y moderno en su interior, ¿no? Ahora el motor. Tendremos un motor ICE de 1.5 litros, el Twin Power Turbo, de 3 cilindros y 4 válvulas por cilindro.
Hecho por BMW, sobra decirlo.
Sí, señor. Como usted lo dijo y lo vuelve a mencionar para tenerlo en cuenta. Este Mini Cooper, Dani, tendrá 156 caballos de fuerza entre los 4.000, o mejor, las 4.900 y 1.650 revoluciones por minuto.
Súper bien.
Sí, eso es, este carro es rendidor, ¿no? Es,
uh-huh.
Eso sí, si uno quiere, le puede dar patica rica. Además, nos ofrece 230 newtons metro entre los 1.500 y las 4.600 revoluciones por minuto, ¿no?
Ok, igual tengamos en cuenta que hay situaciones que mantienen humilde a Mini, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mini Cooper hace 10 años, 12 años, eran carros malitos, lindos pero malos.
Eso es cierto, igual así todo, pero enamoraron, ¿no?
Claramente.
Dani, la velocidad máxima, 225 kilómetros por hora, aquí en Colombia, pues está apenas, está bien, ¿no?
Sí.
Eso sí, ¿para qué más? La transmisión de esta quinta generación es Steptronic, automática de 7 velocidades con doble embrague, ¿no?
Está bien.
Ahora, el equipamiento. Esto me encanta. Cada vez que le menciono la palabra equipamiento, Dani levanta sus orejitas y una vez se pone con de inquisidor como tal.
Claramente.
Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, la seguridad de este nuevo Mini Cooper, en su versión estándar, encontraremos entonces airbags de cabeza para todos los asientos, airbags frontales para conductor y pasajero, pero también tendremos airbags laterales para conductor y pasajeros en la segunda fila. Pues a mí me parece que, pues sin duda alguna, un punto muy positivo y que le da un valor agregado a este modelo. De igual forma, pues también vamos a contar con varios asistentes a la conducción, Dani. Esto ya es, creo que ya es...
Pues para el precio está bien.
Sí, ya le voy a dar los precios. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Obvio, lo típico, que ya esto en su momento, hace unos 2-3 años, decía uno como, uy, qué bien que lo tenga. Y ahorita esto es estándar. Asistente de arranque pendiente. Asistente de parqueo con sensores delanteros y traseros, los famosos PDC. Cámara de reversa, control de crucero con función de frenado, control dinámico de estabilidad, DSC, sensor de luz y lluvia, ABS y un total de 12 sensores ultrasónicos que apoyan el sistema de asistencia al conductor. Pues ya podemos decir entonces que es un carro, pues esperemos a que salgan los Latin Enca, pero parece que seguro, divertido, moderno y que nos puede enamorar. Ahora, ¿el valor nos irá a enamorar realmente, Dani? ¿Está preparado?
Pues yo pienso que sí, o sea, siendo sincero, pues realmente no esperemos que sea un auto barato.
Exacto. Entonces, ya saben más o menos, lo voy a decir así rápidamente, el Favorite Cooper C cuesta 159.900.000, es decir, 160 millones de pesos, ¿sí?
Ok.
La segunda, este es el básico, la siguiente, el Cooper S Favorite es de 176 millones de pesos. Y la más equipada, la Sport Pack, que es Cooper SJCW.
John Cooper Works.
Sí, señor.
Es la sigla de John Cooper Works.
Sí, señor. Muchas gracias, por favor. Gracias, gracias. ¿Y sabe cuánto cuesta?
¿Cuánto?
186 milloncitos.
Bueno, pues yo lo siento como que ya puede empezar a rayar en lo caro, pero pues... Hay que entender que Mini Cooper es Mini Cooper, sí, y sí, sí. En esa medida siento que los precios están contenidos. Recordemos que podría hacerle competencia a carros como Mercedes-Benz Clase A, tal vez, BMW Serie 1, muy probablemente también a vehículos como Audi A1, en algunos mercados se venden, este no, en nuestro mercado ya no se vende, y pues está bien, digamos, en cuanto al precio, si es que lo vemos como competencia, ¿no? Obviamente este va a competir con las marcas premium, no podemos asumir esto como un carro para competir con una generalista, yo no lo haría, sería muy irresponsable de mi parte porque es que no tiene las mismas prestaciones, no. Ni siquiera de pronto, o bueno, pensándolo bien, tal vez, pero mejor dicho, con la versión básica, el Mazda 3 Turbo.
Pero básica.
Básica, o sea, la versión básica del Mini Cooper.
Sí.
Con la 3 Turbo, yo creo que sí alcanza. Pero de ahí en más, no me arriesgo. Porque ni siquiera el Polo GT, el Golf GTI, ni siquiera. O bueno, de pronto veámoslo con otros ojos. Podríamos estar viendo Cupra León competir. Recordemos que Cupra es una marca más de lujo de Seat. Sí, Cupra es española. Descendiente de Seat y es de lujo, probablemente si estemos hablando con Cupra León, ¿sí? Con Cupra León, pero de ahí en más, uy, no, yo no me arriesgaría a compararlos, claramente porque es que Mini es Mini.
Sí, señor. Oiga, tenemos Dani, eso en cuenta. Eso es, entonces era ese unboxing rápidamente. Dani, le tengo una mención importante.
Señor.
Tengo los autos más memorables de los años 80. Lo voy a mencionar 1.5, a ver, ¿qué tal?
A ver, ok.
Audi 4, BMW M3 E30, ¿sí?
Me encanta.
El Peugeot 205 GTI.
No me gusta tanto.
¿Algún motivo por qué, Ala?
El diseño.
¿El diseño?
Sí.
Bueno, sí, también, sí, ya viéndolo bien, y ni hablar de este, el Renault 5 GT Turbo, ¿no?
Pero pues tiene lo suyo, el diseño no le favorece, pero... Sí. A ver, es como alguien bonito, pero con... como alguien feito, pero con un corazón de oro, sí, claramente.
Otro más, el Volkswagen Golf GTI.
Otra cosa igual. Pero está bien, o sea, no me parece mal, ¿no? Está bien, sino que, pues, para gustos colores, naturalmente.
Este sí creo que le gusta, el Ferrari F40.
Ah, no, pero pues es que estamos hablando de Ferrari. Ferrari son diseños únicos, exclusivos. Estamos hablando de una alta gama. Obviamente un Ferrari no se va a comparar nunca con un Peugeot ni con un Renault, por más que lo intentemos.
Sí, eso es cierto.
Ni siquiera con las versiones hechas por... Renault tuvo una versión del Renault 25...
Sí.
Muy lujosa, y del Renault, creo que fue el 5, hecha por una marca, creo que por Baccarat, ya me acordé, por Baccarat. Y creo que también el Clio de primera generación tuvo una de esas, pero ni por eso, o sea, es decir, es que no hay comparación, no hay de dónde agarrar, o sea, no.
Dani, otro.
Pañales.
Va, el Chevrolet Corvette. Este es otro icónico,
ah,
¿no?
Ah, no, pues este es que sí. Sí, estamos hablando de un carro con tintes deportivos, o sea, no es un Chevrolet cualquiera.
Aunque igual, como lo estaba leyendo aquí rápidamente, tuvo una mejora porque nació o se creó inicialmente el famoso C4, se lanzó con 5.7 litros y 208 caballos de vapor.
Yo ¿sí? lo tengo a escala, yo lo tengo
¿sí?
a escala, sí.
Oh, es que es un carro muy bonito. Uh-huh. ¿Pero cuál tendrá, esta versión o la siguiente que se produjo con 234 caballos de vapor y 253 caballos de vapor en 1990, que ya es más adelante logró posicionarse o alcanzar los 381 caballos de vapor, que
me
ya
parece
es más
que es
potencia.
El C4 que yo tengo, me parece.
O sea, el primero.
No estoy seguro, pero creo que sí es esa.
Oh, es que es un carro muy bonito, ¿no?
Uh-huh.
Dani, otro. Va, yo estoy haciendo menciones chiquiticas mientras vamos cerrando. ¿Listo?
Listo.
Esta es una edición cortica. Aquí hay una noticia que me encantó muchísimo que se llama autos que eran casi perfectos antes de nacer.
¿A qué pusieron a ver? Porque yo nunca, yo siempre he sido reacio a pensar que el auto perfecto existe.
Tengo dos.
A ver.
Uno, ya lo mencionamos, el Mini. ¿Sí?
No.
El de 1959. Aquí dice, ya mencionamos de los problemas que usted medio alcanzó a tocar por encimita, ¿no?
Sí, pero no creo. No lo creo tanto, la verdad. Es muy bonito, pero no, perfecto no es, está lejos.
¿El Pichirilo?
¿Cuál, Renault 4?
El Volkswagen Pichirilo, también lo recuerdo,
ah,
¿no?
El Volkswagen Sedán, Escarabajo. Sí,
Escarabajo. ¿Viro? Exacto.
Ay, ese es otro carro que tiene un pasado muy humilde, lo mantiene muy humilde y lo estamos hablando exactamente de una persona que influyó mucho en ese tema, que es las siglas de su nombre son A y F, pero no les puedo decir el nombre completo.
¿Adolfo?
Sí, exactamente. Recordemos que él, yo no sé si usted sepa, pero él estuvo detrás del diseño de ese carro porque ese carro tenía orígenes militares.
Sí, señor.
Y también estuvo detrás del diseño del dirigible Hindenburg, ¿no?
Ok.
Entonces, tengámoslo en cuenta.
Bueno, ahí está. ¿Qué otro más, Dani? ¿Otro más? Sueltico y ya no más. El último.
Listo.
Ya no más, ¿sí?
A ver.
El Mazda MX-5. ¿Usted le da palo a este, no?
No.
¿No?
No. No. Quieto ahí, no. Ese sí es bueno. Ese es el roadster más vendido del mundo. ¿Le parece poco?
¿Y la nueva versión qué tal le pareció?
Espectacular.
¿No le parece un poquito como cortica, como bajita?
Es que esa es la esencia del carro y no la han cambiado desde hace mucho. De hecho, el MX-5 antes se llamaba Miata. Pero ahora ya simplemente es MX-5. Yo sí pagaría lo que cuesta ese carro, se lo aseguro, porque es muy bonito, sigue, la esencia de ese carro es la misma de siempre, literalmente, no ha cambiado.
Sí, exacto. Pues eso sí es cierto, como usted lo dice. O sea, lo hicieron fue un lavado de cara, lo renovaron, pero pues se mantuvo como la esencia principal.
Pues claro,
haga
de cuenta que es como los iPhone. Mire, ¿sí?, el primer iPhone y mire el último, naturalmente.
Sí. Bueno, eso sí es cierto.
Pero si uno mira el Miata desde sus inicios, ha conservado su estilo, su forma, la cantidad de plazas, la mecánica, es muy similar, obviamente con adaptaciones tecnológicas porque no puede tener el mismo motor de hace 20 años, pero es lo mismo, ¿sí? Y el baúl me sorprende. Es un roadster, pero es que tiene, por lo menos la última versión, tiene un espacio especial para esa, ¿sí? Para guardar la capota. Y el baúl le queda libre. Y me gusta mucho porque caben cositas. Por lo menos el mercado sí cabe, ¿no?
Sí, eso sí es cierto.
No, está chévere, está chévere.
Amigo mío, ¿tenemos algo más?
No, yo, por mi parte, no. Creo que con lo de la revisión técnico-mecánica está más que bien porque teníamos que mostrar qué hay detrás de eso y obviamente los asuntos legales que la rodean también, porque es muy importante saber cositas que algunas personas ignoran.
Ahí la última pregunta, ahí está, y cierro con esto, ¿listo? Y lo dejamos para el siguiente programa, por favor, me acuerda. Los autos más vendidos de todos los tiempos de cada fabricante, ¿cuál cree usted que es, maestra? A ver, ¿un Lamborghini será o un Ferrari? ¿Qué prefiere? ¿O Aston Martin? ¿O el Rolls Royce? ¿O el Lotus?
Rolls Royce, aunque yo ya más o menos sé por dónde va el agua al molino con Rolls Royce, pero a ver,
¿listo?
¿Quién es?
¿Cuál cree usted? A ver.
¿El Phantom?
Pensé también, pero no, es el Silver Shadow.
¿El Silver Shadow?
Sí, señor.
Yo eso también. Sí es una sorpresa.
Dice que es un auto destinado, pues se pensó como para toda la gente con mucho dinero, ¿no?
Ok.
Se construyeron realmente muchos Silver Shadow durante sus 15 años como modelo insignia del Rolls-Royce y su llegada a la década de 1960, cuando se estaba produciendo una revolución cultural, podría haber sido un desastre para la más vulnerable o para la más vulnerable de las marcas establecidas, pero el Shadow gozó inmediatamente del favor de los líderes del estilo de la época. Sigue siendo el modelo más vendido del Rolls, pero es probablemente que esto cambie con el tiempo, pues aumentando así como tal la posibilidad de que el vehículo que mencionó mi querido Dani se convierta en el vehículo más vendido de la marca. Pero entonces ahí está Silver Shadow, 1965-1980, 29.030 vehículos se han vendido de esta referencia.
Déjeme eso para la siguiente edición, porque me hizo acordar que aquí en Colombia, y hace poco una muchacha hizo un test, o bueno, más bien un review de un Rolls Royce que hay aquí en Colombia, pero sí. No es el Phantom que vemos por ahí rodando, en sobre todo por las vías, la vía Bogotá-Briseño o la vía Bogotá-Apoima, no. Hay otro que es un clasicazo espectacular, muy bonito,
sí.
Pero no es ese precisamente. Si quiere, se lo dejo para la próxima, ¿le parece?
Hágale que ya se le está cayendo el carro ahí, mire.
Sí, se está desarmando
a pedacitos. Se le desarmó el carro a pedazos.
Se está desarmando a pedacitos, pero no es un Rolls, ¿no? No es un Rolls.
No.
Esos no se desarman. O sea, oiga, que, no.
Dani, este archivo me gustó, este documento me gusta porque empieza a hablar desde los más vendidos de cada marca y va aumentando la cifra con base en ventas, ¿sí?
Ok,
y usted bueno. Ya puede creer ya que Tesla, el Model 3, desde el 2017 que se lanzó, ya vendieron 2 millones.
Sí, es probable, es un carro para masas realmente, aunque siento que no le hace justicia por el precio que pagan.
Exacto.
Los dueños versus la calidad.
¿Sabe qué vi ayer? ¿Qué? Ya con esto cierro, me dio una risa. Vi una, la Cybertruck. Era un carro que lo estaban utilizando para llenarlo de bultos y demás. Uy, Dios mío, el que tiene, pues usa, ¿no?
Pues tengo un amigo que en este momento está fuera de la ciudad, Camilo, él es abogado también.
Sí.
Y me mandó la foto de una Cybertruck que se encontró así de frente. Sí. La verdad, no me gustó.
No, sigo insistiendo, no me gusta.
Con eso le digo todo, lo siento. Así son las cosas.
Bueno, vámonos antes de que se le termine de desarmar ese carro.
Bueno, pues, chao, nos pues. Vamos. Los dejamos con toda la programación de INSI Radio en sus 9 años. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.